Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Agricultura para ser parte de una conversación real entre mujeres. Un diálogo cercano y distendido que busca acompañar e inspirar a mujeres, abordando temas como el equilibrio entre vida personal y profesional, la salud física y emocional, la crianza, relaciones familiares y la reinvención. Aquí comienza Mujer 360 con Daniela Peñalosa.
¿Cómo están? Muy bienvenidos a otro programa acá de Mujer 360 a través de Agricultura TV. También nos puede estar escuchando por Radio Agricultura como todas las tardes de sábado. Te queremos acompañar durante una hora con una conversación que sea, yo digo, como más íntima, más doméstica, como que estuviéramos en la cocina de una casa donde pasa todo acá en Mujer 360. Hoy tenemos una gran invitada que vamos a conversar no solamente de su trayectoria, sino también, bueno, cuáles han sido los principales desafíos, las barreras, las dificultades, y que nos vaya acompañando también a las mujeres que de repente se están reinventando, están pensando también ocupar espacios de toma de decisión importante. Muy bienvenida, Pía Mora, gerente general de Kidzania acá en Chile. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Dani? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, vamos a hacer al tiro, nos vamos a sincerar acá, como en un confesatorio, así tipo la, ¿cómo era la Rosalía?
Al tiro.
Con la Pía nos conocemos tenemos 44 años. Hace 39 años.
39 años, sí, pues desde los 5.
Desde los 5 fuimos compañeras de colegio, de pre-kinder hasta cuarto medio.
Así que después la universidad también.
Pues ahí estuvimos 2 años juntas. Hasta que tú te fuiste a ingeniería comercial y yo seguí por psicología. Ingeniería comercial, Pía Mora, mamá de 2 niñitas, casada también, con mucho hobby, flamenco. Sí, ¿hace cuánto tiempo bailas flamenco?
Mira, bailé ahora hace como 6 años seguido, y antes de eso estuve hace como 15 años más, también bailé un par de años. Pero es mi pasión.
Es tu pasión, sí, sí, pues bueno. En Mujer 360 tratamos de hablar de eso, de la variabilidad de roles, identidades, desafíos, hobbies que podemos tener las mujeres. Por eso como que yo hago esta introducción de no solamente gerente general de Kidzania hace 6 años. Antes de Kidzania estuviste en Latam, llevas 10 años en Kidzania, vas a cumplir 6 de gerente general. Hablábamos antes de partir el programa que asumiste este tremendo desafío en pandemia.
Sí, la pandemia, y en la mitad encerrados.
Cuéntanos de Kidzania, quizás no todos quienes nos escuchan han podido ir, quienes hemos tenido la posibilidad, nos parece un lugar alucinante, no solamente para los niños, es bien chulo también para los papás.
Sí, es un lugar increíble. La verdad es que, Kidzania es como una ciudad a escala de niños.
Sí. Te acerca un poquito el micrófono, Pía, porque te escuchamos mejor. No puedes mover tú también para ti.
Es una ciudad a escala de niños, donde los niños ahí son los que la llevan, los que mandan. La idea es que ellos puedan ser lo que siempre han querido ser o lo que quizá todavía no saben. En el fondo tenemos más de 60 profesiones que los niños pueden ser, desde doctores, bomberos, pilotos, lustrabotas, ocupaciones. Hay de todo lo que un niño puede hacer, y en cada actividad en el fondo los niños lo pasan increíble, y en el fondo es como todo lo que nosotros hubiéramos soñado cuando éramos chicos, donde podíamos jugar a ser cajeros, pero acá está todo hecho para que realmente uno se sienta en el rol. Y además, en cada actividad los niños van aprendiendo de distintas habilidades, distintos conocimientos, distintas temáticas, temas vocacionales, educación financiera. También tenemos, como es una ciudad que es parte de una gran nación, tenemos una moneda, tenemos un idioma kidzaniano. Entonces la verdad es que es algo bien entretenido y bien educativo también. Entonces para los papás también es lindo llevar a los niños, porque después de ahí salen distintos, salen muy inspirados
con otras conversaciones,
con mucha conversación, claro, como desde que papá no hay que fumar porque fui doctor y tuve que operar un trasplante de pulmón, hasta otros temas de vocaciones, de sueños que tienen, claro. De todo.
Kidzania no solamente está en Chile, está en varios países más. Llega a Chile hace 14 años, tú estás de esos 14 años hace 10. O sea, un poco como tu tercera guagua,
sí,
más o menos.
Total.
¿Qué es lo que, ya me cuentas que buscas ser un espacio súper pedagógico, como aprender haciendo, llevar otras conversaciones, pero también en estos 10 años, ¿cómo se ha ido modificando Kidzania? Tuvimos una pandemia entre medio, justo cuando tú asumiste como gerente general.
Claro, como tú decías, esta es una empresa mexicana, ya que en el mundo está desde el año 99 y fue creciendo en distintos lugares del mundo. O sea, en donde más hay Kidzania, hoy día son 26 Kidzania alrededor del mundo, y la mayoría están en Medio Oriente, Asia, Aquí en América tuvimos, bueno, hay uno en Estados Unidos, tuvimos uno también en Brasil, que cerró por la pandemia. Y claro, ¿no? En Chile llegó el 2012... yo llegué el 2016 y la verdad es que la línea siempre ha sido como la misma, esto de, como decías tú, aprender haciendo, pero sí nosotros en el último año le hemos ido dando más foco al tema de aprendizaje y muy alineado con lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los ODS, en donde nosotros estamos participando activamente con Pacto Global, que es quien lidera los objetivos aquí en Chile. Enfocado en el fondo en dejar una huella en los niños más allá de lo bien que lo pasaron, sino que también como de realmente querer construir un mundo mejor el día de mañana.
¿Cuál ha sido tal vez el éxito de Quetzaña en Chile? Porque cuando viene una marca de afuera y quiere obviamente instalarse tal vez en otro país, viendo Latinoamérica, Chile no tiene el mercado más grande, no somos obviamente el país más poblado, vamos en un descenso de nuestra tasa de natalidad importante, que esto no pasó ayer ni el año pasado. O sea, cualquiera que quiera invertir, porque Quetzaña, si uno va, efectivamente tiene una infraestructura increíble, está todo siempre muy bien cuidado, y esto se sostiene, corrígeme, no sé si con la tiquetera, pero o tienen otra forma. Pero ¿por qué Chile y por cuál ha sido, crees tú, el secreto de quedarse en el país? Si Brasil es un país infinitamente más grande que el nuestro y después de la pandemia no logró, bueno, no tenían quizás a una Pia Mora a cargo de Quetzaña en Brasil.
Bueno, la verdad es que sí, siempre desde México están buscando distintos mercados y Chile, en el fondo del 2012, y la idea surgió, o sea, desde el 2007 más o menos, que estaban con el proyecto de traer acá a Chile un Quetzaña. Obviamente es un país que, con nuestros altos y nuestros bajos, pero en general somos un país que económicamente es estable, en donde las cosas bien hechas como que se premian en el fondo. Y como decías tú, o sea, para nosotros uno de los como intransables es que cada detalle tiene que ser súper cuidado, la construcción, la parte educativa, cada vez que hacemos una nueva actividad, porque cada cierto tiempo vamos cambiando las actividades, nos fijamos mucho en cada detalle, en que realmente sea algo parecido a la realidad, y eso en el fondo se ha visto recompensado, en el fondo se ve que la gente le gusta, y efectivamente para nosotros hoy es un desafío el tema de la natalidad. Hay menos niños en Chile, somos como líderes al revés en el fondo con la baja natalidad, y es un desafío. Y obviamente ahí hemos ido reinventándonos. De hecho, hace poco tiempo hemos lanzado algunos nuevos proyectos, como Teensania, que es para niños de como teens, en el fondo de 3 a 18 años, porque si bien ellos pueden ir siempre, nos pasa que de repente, no quieren estar en la fila con el niñito de 3 o con los papás.
Ah, pero es el mismo layout.
Pero se hacen algunos sábados más de noche, tarde, como de 6 a 10 de la noche, y es solo para adolescentes. No pueden entrar ni adultos ni niños menores de 13. Entonces, los niños gozan, es como una especie como de transición de las fiestas.
Y es lo mismo, se suben a la cuestión de los bomberos, apagan el incendio, el carrito dando vueltas.
Sí, exactamente lo mismo, pero también les ponemos algunos concursos, llevamos un DJ. Entonces, también tiene como otro cuento. Y además de eso, también lo que hemos hecho hace ya 2 años son las noches de amigos, que eso es para adultos, solo mayores de 18. Y ahí no pueden entrar niños, y también ha sido un hit. Mucha gente.
Y lo mismo, que los adultos.
Lo mismo, también, pero ahí sí, en el fondo, algunas actividades las cambiamos. De hecho, ahí en algunas
oportunidades. No te voy a ni preguntar, porque son las 4 de la tarde, no te voy a preguntar ni qué tipo de actividades hay para esas noches mayores de 18.
Lo que sí, ahí tenemos de repente, por ejemplo, hemos tenido algunas marcas de tragos, como hacer algún rol de coctelería. Y eso, no sé, ha sido muy entretenido, pero súper sano. La verdad es que la gente va a pasarlo bien en un ambiente distinto, algo diferente de lo que hacemos siempre. Muchas personas que habían ido cuando chicos y ahora ya tienen 20 y tantos y querían volver a ir, y van y lo pasan increíble. La verdad es que ha sido súper, súper divertido, y en el fondo es como irnos reinventando y tener nuevos productos. Obviamente que lo principal sigue siendo Quetzaña, claro, para niños.
Cuando uno escucha, te escucha a ti hablar un poco del sello, de lo que hay detrás de Quetzaña, lo que busca, porque es novedoso y lo sigue siendo, es este aprender haciendo, y que los niños tengan otras conversaciones. Ustedes, bueno, se están basando mucho también en la sostenibilidad y en este aprendizaje permanente. En el equipo de Quetzaña, ¿Hay gente del área de la educación, del área tal vez, no sé si de la psicología, de la pedagogía, que esté permanentemente viendo si está funcionando, digo, el dispositivo, pero cada módulo para lograr ese objetivo final de Kidzania?
Sí, nosotros tenemos en Chile un equipo de contenidos, que es el que en el fondo los que van creando las actividades, y que ahí tenemos algunas personas que son profesores, o sea, que son vienen del mundo de la educación. Además de eso, nosotros nos basamos mucho también en México. O sea, en el fondo nosotros estamos constantemente teniendo conversaciones, y cada vez que vamos a hacer una actividad también la mandamos para aprobación a México, y allá también hay un equipo de pedagogos y de psicólogos que nos ayudan tanto por el contenido de la actividad que nosotros queremos realizar, como también porque ellos tienen la expertise de los 26 centros que hay en el mundo. Entonces,
concentran todos ellos en México.
Claro, este equipo, si bien los demás son franquiciados, en México igual hay como un gobierno central, decimos nosotros, que se preocupa de que se siga la línea, dan los ok, entonces también allá hay un lineamiento importante del tema educativo. Y además, nosotros el año pasado acá en Chile hicimos con una empresa, en el fondo como una consultora de temas de educación, que nos ayudó a revisar todas las actividades que teníamos, y además a las 6 más como educativas que se alineaban con el currículum escolar, hicimos unas guías pedagógicas que nosotros se las damos a los colegios, y en general nos preocupamos de que la mayoría de las actividades vaya alineada al currículum escolar.
¿Hacen visitas a los colegios también?
Muchas visitas, tenemos visitas pedagógicas, nosotros tenemos un patrocinio del Ministerio de Educación que en el fondo permite que los colegios, tanto privados, pero también colegios, municipales, claro, subvencionados, hoy día muchos a través de los SLEP, que nos visitan periódicamente durante la semana.
Oye, ¿y esa visita cómo se coordina? Porque sin duda nos deben estar escuchando muchas profesoras, profesores, o no sé, centros de padres, o cualquiera que diga, oye, qué entretenido, tiene que ir mi curso, tiene que ir el colegio completo. ¿Con quién cómo lo ven? ¿Hay algún correo de contacto, Instagram? ¿Dónde podemos cachar eso?
Siempre les digo a todo el mundo que nos sigan en Instagram, en @KidzaniaSantiago, también en nuestra página web,
kidzania.cl.
@KidzaniaSantiago, completo, sí. Y en kidzania.cl, que nuestra página, también ahí hay una sección dedicada a colegios donde hay un link para que nos puedan contactar. También se explica un poco más de la visita pedagógica, lo que te decía de estas guías, que en el fondo el objetivo de la guía pedagógica es como apoyar al profesor para que antes de la visita y después de la visita puedan hacer una guía a los niños, y así en el fondo el aprendizaje es mucho más rico.
Claro, que además, como hemos dicho varias veces, aprender haciendo como que queda más.
Totalmente.
Se mete mucho más. Hablemos del 2020.
Pandemia.
Bueno, tú llegaste el 2016 a Kidzania. ¿A qué área era tu segunda pega después de la TAM, o habías trabajado antes de...?
Sí, trabajé un año, yo viví unos años en España. Sí. Trabajé como 3 años allá y después me vine acá y llegué a la TAM. Estuve ahí casi 5 años, después me fui, me casé. Y
¿En qué área estaba ahí en la TAM?
En la TAM está en el área de fidelización. Perfecto. En la TAM Paz. Uh-huh. Hoy día es la TAM Paz, en esa época era LAM Paz. Después estuve unos años fuera del mundo laboral, me fui 2 años con mi marido a Francia, y ahí tuve a mi primera hija. Y cuando volví, entré a Kidzania en 2016 al área de marketing, pero también enfocado en la parte de fidelización. Nosotros, uh-huh, en Kidzania existe un pasaporte, sí, que los niños pueden hacerse kidzaniano, y que en el fondo es nuestro programa de fidelización, y llegué a hacerme cargo de ese programa inicialmente.
Ya, entonces ahí estuviste 4 años en la parte de marketing, fidelización. ¿Y cómo surge esto del desafío de ser la gerente general de Kidzania? En 4 años, no sé si habían habido mucha rotación en el cargo, si tú fuiste la segunda, si lo veías venir, si fuiste haciendo carrera, si fue sorpresa.
Bueno, sí, sin duda igual fue sorpresa, y fue un desafío que obviamente a uno le da nervio en el primer momento. Yo había entrado, como te decía, al área de marketing, y después ya hace un tiempo estaba como gerente de marketing. Uh-huh. Tuve primero había un gerente general que, o sea, tuve dos jefes en el fondo, que fueron los gerentes generales que estuvieron antes que yo, mientras yo estuve. Y durante la pandemia, el gerente general que estaba, le salió otra oportunidad laboral, decidió en el fondo cambiarse de trabajo, y él me propuso al directorio como para quedarme yo inicialmente de manera interina, y luego ya el directorio me ratificó como gerente.
¿Tú sabías que él te iba a proponer? ¿Fue una conversación que ustedes tenían? ¿Tú lo sentías a él como en un mentoreo permanente?
Sí, o sea, yo sabía que en el fondo teníamos no solamente como buena relación en lo humano, sino que constantemente en el fondo él me iba desafiando. La verdad es que yo aprendí mucho de Jorge. En algún momento, claro, él me manifestaba como en el fondo que yo podría ser su segunda a bordo, digamos, que su mano derecha. Y cuando salió esta oportunidad, obviamente antes de hablarlo con el director y todo, tuvimos una conversación en donde él me dijo que le gustaría proponerme, que él creía que tenía las capacidades de hacerlo. Y la verdad es que, como te decía antes, si bien a uno le siempre, sobre todo a las mujeres, realmente tenemos este síndrome del impostor, pero asumí el desafío y la verdad es que fue una súper buena decisión. He aprendido infinito en estos ya casi 10 años que llevo en el cargo.
Claro.
O sea, perdón, 6 años.
6 años en el cargo, 10 años en Kitsania. ¿Te costó decir que sí? ¿Lo dudaste? ¿Con quién lo conversaste? ¿Cuáles fueron quizás los puntos que quisiste poner sobre la balanza?
Sí, obviamente le pedí un tiempo para pensarlo, un tiempo, no sé, unas horas o un par de días. Lo conversé principalmente con mi marido, sí. En el fondo también es una decisión familiar, tanto por el tema del la carga laboral, las responsabilidades que implica ser gerente general, el desafío. Lo hablé, bueno, principalmente con él, con mi familia también, con mis papás, con mi suegra, que también es una mujer que admiro mucho, y con un par de personas más también que en mi vida laboral han sido importante. Referentes. Y en el fondo, con cada conversación que tenía, iba confirmando en el fondo las ganas y que sí quería afrontar este desafío.
¿Y fue importante para ti, si tú lo ves ahora ya mirando 6 años hacia atrás, esa como conversación que hiciste con distintas figuras que para ti son relevantes en distintos ámbitos, le ves una ganancia a eso? Pensando quizás en mujeres que hoy día están atravesando una decisión importante laboral que tienen que tomar, y a lo mejor se sienten medias solas o les da vergüenza, pudor, no sé, dudan de tal vez preguntar.
O sea, totalmente creo que hay que hacerlo. O sea, obviamente con mi marido, que es con la persona que más confío y que más me apoya siempre. En el fondo siempre tener una persona cercana con quien poder conversarlo, tanto porque te da como ese impulso, esa seguridad, esa confianza, pero también me decía, pregunta esto, averigua esto otro, o sea, como que también te van abriendo un poco el ámbito de esas preocupaciones que uno quizá puede tener, pero más nublado, te van ayudando como a ponerlo más en concreto. Y con estas otras personas como más de ámbito laboral, creo que siempre es bueno tener gente de confianza a quien poder preguntar, a quien poder recurrir, y que también tienen seguro más experiencia que uno, entonces también te ayudan a saber qué cosas preguntar, en qué cosas fijarte, y también después a la hora de tomar el desafío, te ayudan en la primera etapa.
En la primera etapa. Estamos conversando con Pía Mora, gerente general de Kitsania. Nos vamos a nuestra primera pausa y en unos minutitos más volvemos con más Mujer 360 esta tarde de sábado.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Copiapó 101.3. En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa, una conversación real entre mujeres.
Ya estamos de vuelta acá, Mujer 360, este sábado, acompañándolos a todos ustedes. Estamos hablando con Pía Mora, gerente general de Kitsania. Bueno, ya hablamos, Pía, de Kitsania, de su sello, de la diferencia que tiene como con un parque de entretenciones, porque es mucho más profundo, porque te deja ahí como, obviamente, una enseñanza, te permite conversar más y todo. Y estábamos hablando un poco de cómo ha sido para ti, en tu trayectoria laboral también, y como mujer, el haber asumido la gerencia general. Bueno, eres la primera gerenta en Kitsania que además dura 6 años, porque tú me dijiste que los 4 primeros años habías estado con 2 jefes. ¿Cómo te mantienes vigente después de 6 años? ¿Cómo mantienes tal vez la adrenalina o el que siga siendo un desafío? Porque también de repente uno dice, como que ya manejo esto, y eso podría ser un poco cómodo, pensando que además Cayuico tiene 44 años, yo la delato nomás, porque yo también tengo los mismos 40, además tenemos un día de diferencia en la edad,
¿verdad?
Un día de diferencia, así que no se me olvida el cumpleaños. ¿Cómo haces para mantenerte obviamente arriba de la ola y seguir metiéndole mucha pasión a esto?
Bueno, por un lado, en el fondo, por el lado más profesional, sí, yo he tratado de, no sé, de ir haciendo cursos. Hice hace un tiempo un curso de mujeres empresarias, uh-huh. en el fondo, de temas de directorio, que te ayuda también no solamente como a profundizar tanto en un tema, sino que a ampliar la mirada de las distintas temáticas que uno tiene que estar al tanto y que de acuerdo a los intereses o a la realidad de cada uno, uno puede ir profundizando más en lo que sea necesario. Y eso la verdad es que me dio una mirada bastante amplia y bastante interesante de diversos temas, y de algunos de ellos también yo he ido tratando de profundizar un poco más, temas de experiencia de cliente, que en el fondo está bastante alineado a los temas de Kidzania, hoy en día temas de inteligencia artificial, donde también he ido como tratando de meterme un poco más. Y hay diversas temáticas de sostenibilidad a través de, por ejemplo, yo siempre creo que también uno tiene que aprovechar como las alianzas que uno tiene. En nuestro caso, con Pacto Global, he podido ir aprendiendo y haciendo algunos cursos en esa línea. Entonces, creo que siempre es importante ir actualizándose un poco, vigente. Estando, claro, manteniéndose vigente. Y por el otro lado, en el fondo, como de Kidzania mismo, la verdad es que la pega en sí es muy dinámica. O sea, aparte de lo entretenido que es, pero cada vez que tenemos una nueva actividad, tenemos que, no sé, Kidzania, parte del modelo de negocio en el fondo es que las actividades son de alguna marca.
Sí.
Que de hecho en algún momento, en sus inicios, fue como bastante cuestionado ese tema. Entonces, cada vez que tengo reunión con una marca, ya sea porque en una reunión inicial, pero cuando después definimos hacer una actividad, hay que aprender sobre esa actividad y uno aprende de distintas industrias, de distintos rubros. Entonces también eso es súper interesante, saber qué están haciendo otros y sobre todo en nuestro caso, que estamos buscando hacer una actividad que sea con propósito, claro, que sea algo educativo. Entonces la verdad es que es difícil aburrirse, uno va aprendiendo también mucho. Y además que nosotros, o sea, yo tomé Kidzania, como decía, y tuve en un momento de pandemia, sí, que veníamos del estallido social también, que para Kidzania fue un momento súper duro, después la pandemia. Entonces me tocó los primeros años, en el fondo, sacar un poco, salir de este hoyo.
Y después también empezar a mirar estratégicamente a Kidzania y sus próximos años.
Exactamente, y después en el fondo que siguiera creciendo, que se pudiera estabilizar. Y además, otro desafío que hemos tenido y que ha sido súper lindo y como motivante también, es que nosotros trabajamos con quienes operan las actividades de Kidzania, son jóvenes, sí, de entre 18 y 24 años. Entonces también es un desafío trabajar con gente muy joven, el poder darles un lugar, un buen lugar para trabajar, que a la vez se pueda compatibilizar con sus estudios. Claro. Entonces, tanto por el lado de las personas como por el lado del negocio mismo, ha sido muy interesante, desafiante, y no me ha dejado ni un minuto para aburrirme.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Recordemos que asumes el 2020 en pandemia. Asumo, fue después de marzo.
Fue,
¿no?,
en septiembre, sí.
O sea, ya una pandemia bien desarrollada. No habías tenido nunca antes una posición así en el ámbito laboral. Sin duda te pegaste un salto. Y ahí uno no sabe cuánta agua tiene la piscina, pero sí sabías de este entorno y un contexto nacional y mundial que estaba muy complejo. ¿Qué fue lo difícil de...? Porque además, como que además de asumir por primera vez un cargo como este y vestir este cargo, y tenía ahí todo este otro contexto. ¿Cómo se maneja esa incertidumbre? Las dos, porque juntaste dos incertidumbres.
Sí. Bueno, la verdad es que al inicio yo lo pensé, como dije, estamos en pandemia, Kidzania en ese momento estaba cerrado. Nosotros estuvimos 18 meses cerrados.
18 meses.
Sí. Reinventándonos con cosas online, talleres online, nuestros socios de propósito también, que nos ayudaron en el fondo durante ese periodo. Entonces, cuando asumí, dije, bueno, Kidzania está cerrado, ¿qué puede pasar? Nada, como, quizás es como un aterrizaje más tranquilo. Pero claro, la verdad es que veníamos con el desafío de poder mantener la empresa a flote, claro, a pesar de la pandemia, y pensando siempre, cuando vino la pandemia en marzo, uno creía que iban a ser 2 semanas, después 1 mes. En septiembre, cuando yo asumí, dije, bueno, nos queda poco, ya en verano probablemente esto se acaba. De hecho, en algún momento estuvimos a punto de abrir, teníamos ya toda la gente contratada. No sé si te acordás que en esa época íbamos retrocediendo de fases, sí, el paso a paso. Y Las Condes estaba en ese momento en una etapa en que íbamos a poder abrir, y el día jueves, nosotros abríamos el sábado, y el jueves nos dicen, se retrocede etapa, no pudimos abrir, entonces tuvimos esos momentos así de, ¿qué hacemos ahora? Juntar a la gente, tanto por el lado, como decía antes, de negocio, como por toda la gente que habíamos recién vuelto a contratar. Entonces tuvimos esos momentos muy difíciles, de incertidumbre, pero que al final uno los va viviendo día a día y va ahí tomando las decisiones que te parecen mejor en el momento, obviamente.
¿Qué rol juega ahí también tu equipo? Porque obviamente al conversar contigo, tú eres, el número uno quizás en la pirámide, sin contar al directorio. Pero ¿qué rol juega tu equipo? ¿Cómo tal vez definirías ese vínculo? ¿Qué has ido aprendiendo en el camino también de ejercer el liderazgo, de ser el gerente general y como la responsable de la organización?
O sea, es que hay
o no equipo, están así.
O sea, totalmente, es que el equipo juega un rol fundamental. O sea, yo no sería nada sin mi equipo actual, y en ese momento no hubiese sido nada sin el equipo que tenía en ese momento, porque las decisiones, en el fondo, si bien después la responsabilidad y quizá la decisión final la tenía que tomar yo, pero la conversación que uno tiene con el área de finanzas, con el área de contenido, de experiencia, el área de personas, o sea, fue clave. O sea, en el fondo cada uno te da su mirada, cada uno te da las consecuencias de, oye, si hacemos esto, esto es lo que va a pasar por este lado, esto es lo que va a pasar por este otro, y al final lo que yo hago es poner toda esa información sobre la mesa y poder tomar una decisión, pero finalmente el trabajo es del equipo, y no solamente del equipo en el fondo de ejecutivos que trabaja conmigo, sino que, como mencionabas tú antes, también del directorio, o sea... En ese momento Kidzania era franquicia todavía, que durante la pandemia, al fondo, después del 2021, nosotros nos compró México. Que ahí vino el segundo desafío, de que después podemos hablar de eso. Pero en ese momento teníamos un directorio y dueños chilenos. Entonces también yo siempre, o sea, era la fan número uno de quienes están de directorio, porque siempre me apoyaron, y también cada vez que yo necesitaba tomar una decisión, sobre todo cuando estaba hace 3 meses en el cargo.
Era fácil, no sé si fácil, pero estaba a la mano.
Tenía todo su apoyo, y la verdad es que era un equipo de lujo, que también fue gran parte del aprendizaje que tuvo en el primer año.
Bueno, y este segundo desafío, cuando dices lo compra México, y un poco sonreíste, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es este segundo como desafío que tú marcas en la línea del tiempo?
Bueno, en el fondo ahí nosotros seguíamos con Kidzania, seguía cerrado acá en Chile, en otros lugares del mundo ya había abierto, y los dueños acá en Chile toman la decisión de vender la marca a México. En el fondo Kidzania, en México hay 4 Kidzania, y ellos quisieron empezar a probar con algunos negocios más, algunos Kidzania más de culturas más parecidas, en el fondo, donde nosotros éramos uno de ellos, poder en el fondo que pasaran a ser parte
de la
cultura de ella, de gobierno central, como te decía antes, y compraron Kidzania Santiago. Y ahí en el fondo yo ya llevaba un tiempo, como menos de un año, como gerente general, pero ahí obviamente que viene todo un proceso de due diligence, donde se hace todo un análisis de la compañía para poder comprar. Y ahí ya fue mi magíster, máster, MBA y todo, porque la verdad es que en el fondo ahí teníamos que presentar la empresa en profundidad, desde temas legales, temas tributarios, temas laborales. O sea, fue un ejercicio de varios meses, muy intenso, pero que la verdad es que ahí fue cuando ya me coroné y dije, con esto ya conozco Kidzania al revés y al derecho. O sea, durante ese proceso fue, antes de que se concretara, de hecho, fue cuando ya pudimos volver a abrir. Entonces, se mezcló la reapertura con este proceso de venta.
Yo estoy convencida que al final uno aprende equivocándose. O sea, eso no lo invento yo. De las crisis uno aprende más que de los éxitos. Los éxitos uno igual los analiza y hace un check and balance de eso. Pero de las crisis, no sé, sale el carácter, sale, no sé, la toma de decisiones bajo presión. Si tú miras estos 6 años, algo que hayas aprendido de eso, de algo que hicieron y no resultó, de algo que tú ejerciste y no salió como tú querías, ¿cómo fuiste llenando quizás esas brechas o esos vacíos para ser tal vez la mujer que eres hoy día desde el punto de vista laboral?
Bueno, yo creo que el primer como momento así difícil fue cuando, sabes, que íbamos a abrir Kidzania y no pudimos, y ahí uno siempre se cuestiona, quizá nos apuramos mucho, tal vez no esperamos a que quizá hubiese pasado un tiempo, estábamos en el fondo necesitábamos abrir obvio. Y desesperados, ya llevábamos ahí casi un año cerrados. Y en el fondo uno se cuestiona si fue la decisión correcta. Finalmente, como te decía antes, tuve tanto el equipo, el apoyo tanto del equipo interno, incluso la gente que tuvimos que volver a suspender, que en claro. esa época uno suspender, se podía, había una figura de suspensión, que entendieron completamente, como también por el lado del directorio, pero en el fondo obviamente que fue, hubo gastos asociados, hubo emociones que en el fondo al otro día, después de que ya tuvimos que tomar la decisión de que no íbamos a abrir, hubo un aprendizaje, dijimos ahí que esperemos un poco más, no nos apuremos, esperemos que esta pandemia y estos paso a paso ya estén mucho más estables. Y sí, eso permitió en el fondo que la vez cuando ya abrimos realmente después en agosto del 2021, resultara todo bien. Entonces yo creo que esa fue una de las experiencias en ese momento de pandemia. Y después quizá cosas más chicas de decisiones que uno toma, de sabes que hagamos una prueba con este formato online o con estas noches de amigos que han ido evolucionando, y quizá las primeras la primera vez que la hicimos fue un hit, se nos acabaron las entradas como en las primeras horas, pero después no, de, como que la segunda novedad, y la tercera, claro. como que había pasado, dijimos quizá entonces fue solo el boom inicial y después ya no. ¿Qué hacemos? Seguimos impulsándolo y seguimos haciéndolo en el fondo. También ahí obviamente que hay aprendizaje y que nos juntamos con el equipo y vemos qué cosas hay que darle la vuelta, y las que hemos seguido haciendo sí han vuelto a ser exitosas. Entonces yo creo que de cada experiencia en el fondo no hay que rendirse a la primera. Hay que analizar qué cosas se pueden mejorar, qué cosas podríamos haber hecho mejor, qué cosas hay que mantener. Mucho conversación con clientes también, qué cosas te gustaron. Nosotros todo lo medimos en el fondo, toda la experiencia de Kidzania después.
Fundamental
eso. Tenemos retribución de en el fondo de vuelta de retroalimentación en el fondo. Y eso es clave para poder ir mejorando día a día.
Obvio, con esos datos tomas decisiones mucho más certeras. ¿Has sentido la soledad del cargo?
Sí, o sea, obviamente que en Kidzania la verdad es que no cualquiera puede trabajar en Kidzania, se necesita un espíritu muy como de niño, de alegre. Tú, de repente nos reímos que estamos en la oficina y es como estar en quinto medio. pero obviamente que hay cosas de las que uno a veces se tiene que restar. Entonces sí pasa que a veces, tanto para tomar una decisión difícil o en algún momento en el que uno dice, ya, hasta acá nomás yo llego, se siente esa soledad, pero la verdad es que tengo mucha suerte del equipo con quien trabajo, tanto, como te decía antes, tanto el equipo de gerentes de primera línea como hacia abajo. O sea, la verdad es que es un equipo de lujo.
¿Sientes crees en la relevancia de acompañarse, de mentorearse, de tú mentorear a otro, de recibir la experiencia de otros y tú también devolver un poco la posta con mujeres que quieran abrirse camino como tú lo has hecho?
O sea, plenamente. Como te decía, yo hace un tiempo hice este curso de mujeres empresarias, del BOW.
Sí.
Y ahí dentro de ese periodo, en el fondo un poco después, tuve la posibilidad de que me mentorearan en el fondo. Y claro, o sea, uno conversa cosas como inquietudes que uno tiene, que de repente, como tú decías, y en esta soledad del cargo uno no las puede tan fácilmente conversar con el equipo. Y la verdad es que fue muy interesante. Saqué muchas cosas positivas de ahí. Y del otro lado también he tenido la suerte de poder mentorear, formal e informalmente, de repente quizá como con personas del equipo que me han pedido consejos, pero también hace poco tuve la posibilidad a través de Genias y con la Fundación Soy Más, de hacer una mentoría a una persona increíble. Y que la verdad es que ahí uno no sabe quién aprende más, si uno o si la mentoreada. Pero sí pude en el fondo tener esta experiencia también de yo hacerle mentoría a alguien.
Estamos hablando con Pija Mora, ingeniero comercial, sí, como que me fui para atrás, gerente general de Kidzania, en este programa Mujer 360 esta tarde de sábado. Nos vamos a la última pausa y volvemos con el último bloque acá en Agricultura TV.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Si yo te digo batidos de proteínas, de seguro que lo primero que se viene a tu cabeza es un tarro con polvo que hay que mezclar. Bueno, comienza a verlos como bebidas con un alto contenido proteico. Hay muchas recetas rápidas y ricas de realizar en unos minutos. Asegúrate siempre de incluir una fuente de carbohidratos como fruta o avena. Un ejemplo, digo yo, proteína que puede ser de un yogur griego o también en polvo. Aquí deja que tu imaginación y tus gustos coloreen tus batidos, agregándoles además semillas como chía, maní, mantequilla de maní o también ghee, que es la mantequilla clarificada. Está el coco, etcétera. Además, que si vas por yogures o proteína en polvo, podrás encontrar de muchos sabores. Así que motívate y elijas lo que elijas, aliméntate de forma sana, pero responsable.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa, una conversación real entre mujeres.
Ya estamos de vuelta, último bloque de Mujer 360 este sábado. Siempre digo lo mismo, se nos pasa volando el programa. Está muy buena la conversa, Pía. Volvamos a Kitsania. Tú tienes dos niñitas, ¿qué edad tienen tus niñas?
8 y 11 años.
Ah, como que ellas nacieron en Kitsania.
O sea, nacieron en Kitsania, son fanáticas.
¿Van harto?
Van harto.
¿Son críticas de repente? ¿Te dicen, oye, mamá, esto ya está fome o no?
Yo a veces les hago preguntas, como cuando hay una actividad nueva, ¿te gustó? Anda para que me contéis las cosas. Y de repente me hacen algunas sugerencias. Tienen las dos, tienen sus actividades favoritas. Pero la verdad es que a pesar de que van harto y que ya la de 11, o sea, que ya está más grande, pero gozan, les encanta y la verdad es que ha sido una muy buena etapa en el fondo poder trabajar en esto y tenerlas a ellas como que claro. Muy muy buen momento para trabajar en Kitsania.
Como un 2x1 también, sí. De repente me imagino que como a todas se cae la logística doméstica o se complica, te las llevas a Kitsania.
Tengo la posibilidad ahí, sí.
Sí. ¿Cómo ha sido eso también? Pensando un poco en el Mujer 360, en compatibilizar todo, tu vocación claramente hacia la familia, hacia tus niñas, esta vocación de ir por más, de bueno, estar hoy día y hace 6 años, la verdad, como gerente general. ¿Ha habido momentos difíciles de compatibilizar todo eso?
Sí, obviamente que hay momentos más difíciles. O sea, por ejemplo, en Kitsania la época más importante son las vacaciones de invierno. Por lo tanto, yo no puedo tomarme vacaciones en esa época y mis niñitas están de repente se han ido con mi marido algunos días o yo me trato de escapar un poco el fin de semana, pero claro, ahí uno simplemente no se puede. Y claro, es más difícil, pero a la vez hay otros momentos en los que sí tengo flexibilidad de poder hacer cosas en el fondo cuando hay alguna reunión en el colegio o para poder estar con ellas en la tarde. O sea, sí he tratado de tanto para mi rol como también para el resto del equipo, porque en el equipo hay muchas personas que son mamás o papás,
claro.
De poder que todos podamos compatibilizar en el fondo el trabajo con la familia, que al final es lo más importante. Y además, no puedo no decirlo, tengo un marido que la verdad es que somos súper pares. O sea, nos repartimos toda la pega entre los dos. O sea, no es como un tema de te ayudo, no, sino que realmente la casa es pega de los dos.
Y poner esos puntos, quizás, no sé si son límites, condiciones, pero sí son los puntos relevantes para ti. Como poder decirle al directorio, yo requiero tal vez cierta flexibilidad. Claro, uno se pregunta, ¿a quién le reporta este gerente general? O en el día a día, cuando necesita irse más temprano o salir por algo. No hay como un jefe directo, como cuando uno es parte tal vez de otro equipo que está ya en la segunda línea jerárquica de la organización. ¿Te costó poner esos puntos, esos límites? ¿Los fuiste descubriendo en el camino?
O sea, la verdad es que los tenía como bien claros y mi jefe, que en el fondo está en México, y tanto cuando tenía el equipo acá de directorio acá en Chile, No sé si he tenido suerte, pero me ha tocado trabajar con gente muy consciente del tema familiar y que también cuando uno tiene que dar el 300% y en el fondo hay días que quizá no logro compatibilizarlo, pero otros sí. Entonces es como buscar ese equilibrio. Para mí, creo que lo que pongo sobre la mesa es, yo te aseguro mi compromiso total. O sea, yo cuando haya que estar día, noche, fin de semana, voy a estar. Pero también de repente cuando necesite pedirte que tengo ya sea una reunión, tengo alguna actividad con mi hija, quiero poder hacerlo. Entonces,
qué agradable esa como confianza mutua, trabajar por objetivo más que por horario. Obviamente en el cargo del gerente general uno espera eso también. Pues nada, sería muy raro que te tuvieran amarrada a un horario que no fuera en algo flexible. En estos 10 años que llevas en Kidzania, ¿han cambiado los niños chilenos?
Sí, o sea, de hecho, bueno, han cambiado los niños y ha cambiado el mundo en el fondo. O sea, por temas, no sé, quizá lo más fácil son los temas de tecnología. Pero antes, nosotros hacemos hartas encuestas en Kidzania a los niños. Tú preguntabas qué quieres ser cuando grande y bueno, sin duda el fútbol era para los hombres el número uno, pero también para las niñitas había muchos temas de veterinaria, actriz. Después, desde más o menos como el 2020, vimos que los temas de creador de contenido, youtuber, empezaron a aparecer como en el número uno, y de hecho en ese año nosotros lanzamos una actividad de creador de contenido, y eso en el fondo tú vas viendo tanto en los temas vocacionales, cómo van cambiando las prioridades, y también en las actividades que son más favoritas y que los niños les gustan más. Y además de eso, vemos también en el fondo que no solamente cambian los niños, también cambiado a los papás. Ya, o sea, de repente nosotros vemos como los niños están haciendo la fila y los papás son los que están más de repente ansiosos, como más, incluso, no sé, los mismos supervisores muchas veces nos dicen, o sea, nosotros jamás tenemos problemas con los niños, los que acá nos sacan de quicio son los papás. También ahí hemos visto algunos cambios, o cuando nos llega retroalimentación, como te decía, en las encuestas que mandamos, también vemos cómo ha ido cambiando un poco la forma de contestar. Se ven cambios, o sea, al final 10 años es harto tiempo.
Claro, el cambio también en la sociedad un poco, de estos niños que tempranamente quizás tienen un teléfono inteligente o se vinculan con redes sociales o, como tú dices, se les abren otras inquietudes laborales. Hablabas también un poco cómo ir ajustándose en estos cambios tecnológicos a cómo la inteligencia artificial está llegando no solamente en el día a día, sino también en el mundo laboral. Y pensando quizás en que pudiera desarrollarse un módulo de algo vinculado con inteligencia artificial, aun cuando en los colegios no está tan metido todavía en el currículum. ¿Cuál es el desafío que presenta la inteligencia artificial para Kidzania como organización, pero que ustedes también lo están viendo dentro de los módulos de aprendizaje que tienen hacia los niños?
Bueno, en el día a día nosotros, claro, estamos usando inteligencia artificial para trabajar, para tener en el fondo de repente algunas como más productividad en lo que hacemos, como por el lado del trabajo diario. Claro. Y en las actividades, si bien hoy día todavía no tenemos una actividad específica de inteligencia artificial, y ahí hemos estado dando vueltas como a ver si es que hacemos una, con quién, de qué tipo, tratamos de que las actividades sean, si bien tenemos algunas como con más tecnología, pero que siempre el niño haga algo, que no sea como solamente ver o como el niño como un espectador,
que participe,
sino que realmente el niño participe, y como mucho, como ojalá con las manos en la masa,
claro. ¿Ya?
Finalmente tratamos de sacar a los niños un poco del celular, de tanta pantalla. Pero sí tenemos algunas actividades con más tecnología, tenemos algunos simuladores de minería,
claro,
de manejo, de vuelo, de avión. Y lo que hemos tratado de incorporar la tecnología y algunas actividades con inteligencia artificial es como más por detrás, en el
claro,
fondo, que no sea tanto como que el niño esté plenamente haciendo
manipulando la herramienta, claro,
sino que la actividad que él va a desarrollar por detrás quizá tenga un software o algo con inteligencia artificial.
¿Cuál sigue siendo el módulo que más llama, el más concurrido?
Mira, a nivel mundial, de hecho, o sea, la actividad de bomberos es el
buena.
Hit. Es muy realista, los niños, tanto en la vestimenta, después se suben a un carro de bomberos, van, apagan un incendio con una manguera real. Entonces, la verdad es que los bomberos es una actividad que siempre va a tener un poco fila, siempre va a estar más llena, siempre es con el fondo la que sabemos que va a ser el hit, pero hay muchas otras que depende mucho de los niños, de que si son niños más extrovertidos, más introvertidos, que les gusta más la matemática, más otras cosas, que la verdad es que hay muchas actividades que de repente a uno lo sorprenden de lo exitosa que son. Y que depende mucho de los distintos
niños. ¿A cuál
niños?
No le tenían tanta fe y ha terminado siendo muy, muy bueno.
O sea, tenemos una actividad, por ejemplo, de reparto de agua, que los niños van a repartir los bidones. Y es un hit también, en el fondo. Y es una actividad que tiene un espacio chiquitito. Muchas veces cuando entra una marca, me dice, yo quiero estar acá en la entrada. Y digo, ¿sabes qué? No tiene que ver con la ubicación. Esto es que la actividad sea entretenida, que realmente el niño le gusta. De repente, pues tú tenemos una actividad que también es un hit, que es de limpia ventanas, que los niños, de repente cosas que en la casa no los dejamos hacer y como no, vaya a dejar todo sucio, acá van y ellos van con sus implementos y empiezan a limpiar las ventanas de Kitsania, de todo Kitsania. A veces se ven las ventanas más sucias porque justo los niños están dejan con un poco de jabón. Pero esa actividad es un hit y también es algo que uno podría decir, algo tan sencillo, tan simple, pero que a los niños les encanta.
Las edades que tú crees que es como ya, o sea, obviamente desde qué edad se puede participar, pero ¿dónde tal vez se concentra el mayor aprendizaje, entretención, aprender haciendo?
Siempre recomendamos como sobre los 4, ¿ya? Como entre los 4 y los 12 es el periodo como perfecto. Hay algunas actividades que requieren saber leer y escribir, no son la mayoría, pero sí algunas. Entonces, sobre los 4 realmente se puede como aprovechar al máximo. Hay niños de 3 que también son súper vivos y que a veces los papás lo pueden ayudar y también se puede entrar. Pero yo te diría que sobre los 4 se aprovecha mejor y ya así como el peak es como entre los 7 y los 10.
Ahí es como donde lo disfrutan mucho. Ustedes tienen medidas de seguridad bien, bien buenas, que a uno como papá le dan harta confianza, porque obviamente este es un espacio masivo, los niños corren de un lado para otro, las actividades, algunas de ellas requieren desplazarse dentro de Kitsania, y quienes tenemos más de un hijo, de repente vamos con un coche, la guagua. Cuéntanos un poco de esa medida de seguridad, cómo funciona.
Bueno, sí, o sea, para nosotros la norma número 1 es el tema de la seguridad, y nosotros tenemos un brazalete, que probablemente lo conoces, que es un brazalete de seguridad que se le pone a todo el grupo cuando entra, se le pone un brazalete y se vincula a ese brazalete. Entonces, los niños no pueden salir sin alguno de esos adultos, claro. En el fondo, tampoco los adultos se pueden ir a dejar a los niños solos, a menos
que
tengan...
Esto no es una guardería.
Más de 8 años, no es una guardería, pero sobre 8 años puede el papá ir a dejarlo y a buscarlo, la misma persona. Entonces, con eso, también el papá dentro de Kitsania puede buscar en qué actividad está su hijo, o sea, se puede ir a tomar un café y después ver...
¿Y cómo hace eso?
Con el mismo brazalete tenemos algunos lectores dentro de Kitsania. Perfecto. Que tú lo pasas y te aparece que la última actividad que entró fue el dentista, el avión, etcétera. Entonces, también ahí hay medidas de seguridad. Y algo que quizá no tiene tanto que ver con seguridad, pero que también... Un poco amarrándolo quizá a la pregunta anterior de cómo han cambiado los niños, nosotros también hemos ido evolucionando mucho en un protocolo de inclusión. Hoy día tenemos un protocolo de inclusión muy robusto donde niños con cualquier tipo de discapacidad o de algún espectro autista, todos pueden visitar Kitsania y tenemos la posibilidad de darles...
Auriculares, ruido.
Hay algunos días al mes, en general es como un día al mes, un viernes, que tenemos un programa que se llama Kitsania en Armonía, donde hay música mucho más bajo, los carritos de bomberos, la ambulancia no tienen
mucho
sirena,
claro.
Regulamos los sonidos, tenemos algunos protocolos también para la fila, porque hay niños que de repente pueden esperar, son más impacientes, entonces... también hemos ido evolucionando en los temas de inclusión y la verdad es que eso también ha sido súper bonito ver cómo...
¿Ha habido buena respuesta?
Muy buena respuesta. O sea, la verdad es que hemos trabajado con algunas fundaciones que nos han ido capacitando, nos han ido ayudando a crear algunos kits también que puedan ayudar a los niños, y la idea es que Kitsania sea para todos. Entonces, son todos bienvenidos.
Son todos muy bienvenidos. ¿Cuáles son los desafíos para Kitsania?
Bueno... seguir sin duda avanzando en temas como de inclusión. Uh-huh. También algunos temas que, como te decía antes, de estos grupos, nuevos grupos, ya, o sea, estos programas como Tinsani, Noche de Amigos. Tinsani hemos hecho 2, las 2 han sido súper súper exitosas, pero por ejemplo la primera tuvimos varios desafíos que tuvimos que corregir para la segunda, y la idea es seguir en esa línea para poder irnos adaptando a nuevos públicos. Entonces sí tenemos un desafío en el tema de la edad y de poder avanzar en esa línea. Y más que desafío, que en el fondo es algo de siempre, pero que es parte también de lo entretenido, es irnos adaptando a nuevas carreras, nuevas profesiones, buscar nuevas actividades que tengan que ver, no sé, hoy, hace poco lanzamos una de energías renovables, de algunos temas que están hoy día sobre la mesa y que es importante que también los niños lo entiendan y poder, en el fondo, evolucionar junto con Chile y ojalá mostrarle a los niños el Chile del futuro y que ellos... del cual ellos van a ser parte.
¿Y ahí ustedes se vinculan con centros de formación profesional o formación técnica? ¿Cómo van viendo cuál podría ser el siguiente módulo para ir mostrando estas carreras del futuro o estos oficios del futuro?
O sea, claro, vamos viendo por un lado cuáles son como tanto las habilidades que se van a requerir en el futuro, cuáles son las profesiones que quizá se van a necesitar. Y además, como te decía antes, todas las actividades nosotros las hacemos con un partner. Entonces, para nosotros el tener una marca que nos apoye en una actividad no solamente es un tema de negocio, sino que también hay un tema de que cada marca es experta en su rubro y que el contenido que nosotros le vamos a enseñar a un niño no puede venir de lo que a mí se me ocurrió que googleé, sino que realmente yo tengo al experto número uno en temas de minería, en temas de energías renovables, en el fondo de aeronáutica, de movilidad, de distintas temáticas. Entonces, cada industria, cada empresa es experta en su tema, sabe cuáles son las nuevas tendencias y en el fondo nosotros tratamos de que las actividades que desarrollamos estén en la última, en el fondo, tendencia en ese sentido y que trabajar con los expertos.
¿Y cuáles son los desafíos para ti?
Para mí, bueno, la verdad es que...
¿O cómo te imaginas en los años que vienen?
Bueno, yo por ahora seguir evolucionando Kidzania, o sea, como que creo que todavía tengo mucho que aprender. Creo que por fin quizá hemos logrado como una estabilidad y dentro de esa estabilidad uno también aprende otras temáticas.
Claro.
Y creo que seguir en el fondo aprendiendo de los nuevos temas que salen, como te decía antes, de temas de inteligencia artificial, creo que hay mucho que aprender por ahí. Seguir evolucionando profesionalmente.
¿Y en el baile? ¿Seguir en el baile?
Seguir en el baile, sin duda. Yo bailo flamenco, como te decía antes, con la Javiera Benque, y la verdad es que no solamente es como un deporte, sino que es una terapia. El baile, el equipo, o sea, las amigas con las que bailamos, o sea, la verdad es que creo que también como consejo a cualquier mujer profesional, el darse ese espacio para uno, que no tenga que ver ni con la casa, ni con la pega, ni con los estudios.
Solo con uno.
Solo para uno es clave.
Muchas gracias, Pia Mora, gerente general de Kidzania, por habernos acompañado esta tarde de sábado acá en Mujer 360. Que tengas una muy buena tarde y buena semana.
Por la entretenida entrevista.
Y con ustedes, bueno, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Acuérdense que durante agosto nos estamos despidiendo de esta primera temporada de Mujer 360. Así que no nos dejen de acompañar. Que tengan una muy buena semana.
En Agricultura fue Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres. Producción, Catalina Cisternas.